Telefónica a don Tomás Flores, economista, libertad y desarrollo, además académico de la Universidad Bernardo O'Higgins. Tomás, ¿cómo te va? Buenas tardes, muchas gracias por atender la llamada a Radio Duna.
Encantado.
A ver, Tomás, usted estaba en el grupo de que esperaba que el desempleo en el trimestre marzo-mayo llegara, no sobrepasara los dos dígitos, o tuviera dos dígitos bajo el 10, o de verdad era una mirada un poquito más pesimista y se acercaba un tanto a este 11,2 que hoy día dieron a conocer.
No, yo estaba dentro del grupo de lo que quedó por debajo del dato que conocimos.
¿Y te sorprendió la cifra?
Sí, claro.
Ya.
Porque como es un trimestre móvil, esto significa que tú le agregas un mes a la muestra y le sacas un mes.
Claro.
Lo que suaviza justamente el resultado. Pero para que una medición como esta efectivamente empeore tanto de un trimestre a otro, significa que el mes que entró fue sustancialmente malo. ¿Okay? Y en este caso, justamente el mes de mayo. Okay, con datos de mercado del trabajo que en ese mes en particular tienen que haber sido tan notoriamente malos que llevaron a que el promedio móvil completo efectivamente empeorara de esta manera.
Tomás, muy buenas tardes. Estábamos comentando con Rodrigo y con Josefina. Claro, el dato de por sí tiene varios puntos, tiene varias bajadas. De hecho, ya traspasar esta barrera psicológica que teníamos de los dos dígitos ya se hizo y desgraciadamente nos sorprende tanto, recordando que esta cifra, este porcentaje, representa familias, personas que han perdido su empleo y en la situación actual que no saben cuándo van a poder tener empleo nuevamente. Pero aquí hay un punto que yo sé que es difícil, debe ser difícil calcular, pero te hago la pregunta: ¿cuál habrá sido el efecto de la ley de protección del empleo, de estos ocupados inactivos o estos contratos suspendidos? ¿Se puede de alguna manera medir con esta cifra que se entrega hoy?
Sí, claro, porque tenemos ahí, si no recuerdo mal, en el reporte 680.000, efectivamente, personas acogidas a la ley de protección del empleo, que yo creo que va a ser el tremendo amortiguador que vamos a tener en esta crisis. Entonces, eso sobre una fuerza de trabajo de 8.400.000 prácticamente, claro, te da un porcentaje entre 5% y 6%, que de no haber existido la ley, probablemente hubieran sido despedidos. Tal como debe haber ocurrido en la crisis subprime o en la crisis asiática. En cambio, esta ley justamente mantiene la relación laboral, se hace uso de los dineros ahorrados en el fondo de cesantía, y el empleador sigue pagando la seguridad social. Entonces, sí, yo te diría que este se ha convertido en uno de los amortiguadores más importantes en el mercado de trabajo.
¿Y si la ley de protección del empleo, cuánto podría haber llegado a los pájaros, digamos, si es un ejercicio?
Uno podría llegar y sumar los 6 o 7 puntos adicionales, ¿eh? O sea, de 11 llegar a 16 o 17, pero ahí también hay un fenómeno que se ha dado en la crisis anterior y que en este caso también se está observando. Esto es que la persona pierde el empleo y no sigue buscándolo. Y cuando está en esa situación, te retiras de la fuerza de trabajo y por tanto ya no eres considerado como desocupado. Te digo, o sea, tenemos un fenómeno que se llama el desocupado desalentado, que al ver que no hay esperanza alguna en salir a buscar empleo, deja de hacerlo. Y por tanto, cuando el encuestador le pide los datos, el tipo te dice: no, yo no he trabajado ni tampoco he buscado empleo durante las últimas 2 semanas. Y por tanto, ahí existe una cierta cifra que claro, son tipos que están fuera del mercado, pero que van a tratar de entrar en cuanto puedan. Yo te diría que corrigiendo los datos por esta fuerza de trabajo que se salió, suponiendo que se hubiera quedado, más los que están en programa de protección del empleo, probablemente el desequilibrio del mercado de trabajo, no desempleo, pero sí el desequilibrio del mercado de trabajo, debe estar bordeando el 25%.
Estamos conversando con el economista Tomás Flores. Tomás, y en ese sentido quería consultarte si existe la posibilidad de que, bueno, considerando que la pandemia probablemente estamos en la mitad, las medidas de confinamiento sigan por lo menos en julio o a mediados de julio, ¿cómo ves tú el panorama de aquí en adelante? Y considerando que a lo mejor la gente que está acogida a la ley de protección del empleo, después cuando se acabe este periodo, no vuelvan a trabajar o queden desempleados, ¿podríamos llegar a un 20% de desempleo?
Mira, depende de cuán rápido sea la reapertura. ¿Te fijas en esto? Déjame buscar un apunte. La trayectoria de la curva de contagio es relativamente estable entre distintos países, a pesar de que las medidas pueden ser bastante bastante diferentes. Pero efectivamente la curva de contagio se está comportando tal como lo predijo en su momento el matemático Benjamin Goldsberg, que creó la curva Gonsberg, que es con la cual se predicen cómo se expanden las poblaciones con una determinada característica. En este caso, los contagiados. Suponte tú, en el caso de Nueva York, en alcanzar el máximo, se demoraron un mes. O sea, son funciones matemáticas que crecen muy rápidamente la tasa de contagio, alcanzan un pic y luego empiezan a decrecer lentamente, mucho más lento como subieron. Cuando tú pasas 14 días consecutivos bajando la tasa de contagio, significa que ya pasaste el pic. Eso ya ocurrió en Nueva York. Y yo creo que está ocurriendo en Chile. Llevamos yo creo que 8 días, porque se calcula con promedios móviles, llevamos 8 días con caída consecutiva de tasa contagiado y tasa fallecido. Si es cierta esta hipótesis, yo creo que debemos empezar a pensar en los planes de reapertura, de cómo y qué actividad económica es la que primero debe abrir.
Ya, reapertura en julio o agosto, por ahí.
A ver, mira, no, yo estaba tratando de calibrar con los datos chilenos la curva. No es tan fácil, ¿eh? Porque cada uno tiene su particularidad. Pero yo te diría, siguiendo más o menos los datos del hemisferio norte, sobre todo de Estados Unidos, y sí, yo te diría que probablemente en el 20 de julio podríamos ya estar cumpliendo los 7 requisitos que se establecieron. Yo no sé si aquí en Chile van a usar los mismos requisitos, ¿no? En el caso de Nueva York establecieron 7 requisitos sanitarios para que se iniciara el desescalamiento. Entre ellos, 30% de camas disponibles. Nosotros estamos como en 10, más o menos. O sea, los tipos establecieron una serie de requisitos de contagio, de testeo y de disponibilidad de camas para iniciar la apertura justamente de los sectores económicos.
Sí, son varias variables también. Está la positividad también, que dicen muchos, para que esto sea un poquito más normal, tiene que estar bajo el 10, cercar al 5, bueno, un sinfín de cosas, Tomás. Quería preguntarte a propósito de lo mismo, de cómo se nos viene de aquí el futuro en adelante, porque estamos viendo la peor cara de cómo esta pandemia afecta, por una parte, el empleo, que estamos analizando esta cifra, por otra parte, también los ingresos familiares de cada uno de quienes vivimos en este país, y seguramente vamos también a tener, o vamos a ver la cara más fea también de lo que tiene que ver con la actividad económica. Vamos a conocer la cifra de IMASEC también. ¿En qué parte te ubicas tú dentro de los más optimistas, los más pesimistas, y si podría aproximarnos más o menos cuánto va a ser el IMASEC que se va a conocer el día de mañana?
Probablemente va a estar, como tal como lo señalaba el Banco Central, probablemente entre menos 16 y menos 18%. Pero le insisto que estamos viendo el pasado. O sea, este dato que conocimos ahora de empleo, el pasado, el dato de IMASEC de mañana es el pasado. Lo que me preocupa es justamente lo que ustedes señalan. ¿Qué requisitos médicos objetivos va a establecer Chile para iniciar el desescalamiento? ¿Y qué sector va a abrir primero y cuál después? Te fijas, ya partieron por construcción. Y a cada sector, en el caso de construcción, se le exigieron 4 requisitos, a su vez, para abrir una obra en construcción. De manera tal que tú sabías, y eso es la incertidumbre que yo creo que todavía existe en Chile, ¿tú sabías a partir de qué momento ya se podía iniciar la apertura? ¿Sabías qué sector era el primero en abrir? ¿Y tú como empresa sabías qué cosas te iban a exigir y qué cosas te iban a auditar? Te cuento eso porque aquí ha habido arbitrariedad en algunos casos. Te fijas, en algunas comunas cerraron las botillerías, en otras las dejaron abiertas. Hace unos días atrás vi que cerraba una empresa que vendía máquinas de vender café. Pero si las compras a través del portal de un retailer, la puedes comprar. Eso es muy malo, esa arbitrariedad es muy mala. Te fijas en el caso gringo, el caso de Nueva York, yo creo que tiene su gracia en términos de que los tipos tenían la hoja de ruta nítida. Pues, incluso con los formularios, tú como empresa podías descargar los formularios que tenías que llenar para justamente presentarlo a la autoridad y que te autorizaran la apertura.
Tú estás porque se aclare eso lo antes posible, me imagino que también estás porque eso que sí, establecer de parte del Ministerio de Economía del trabajo esencial o los productos esenciales también, hay se caracterice bien cuál sí, cuál no.
Sí, yo te diría que bueno, no los productos esenciales, no, porque eso es esencialmente arbitrario.
Claro.
Pero sí el desescalamiento.
Te digo, si los sectores más urgentes, dices tú, ¿no? Tomás.
Claro, lo que pasa es que los tipos partieron con sectores que no atendían a público masivo. Partieron con obra en construcción, manufactura y comercio, pero solo comercio en que tú podías hacer el pick up, o sea, recogieron productos, pero sí, ir a buscarlo. Una vez que los tipos consolidaron fase 1, efectivamente pasaron a fase 2, donde abrieron un mall. Pero el mall con la norma de no tener una, no ocupar más del 50% de la capacidad y no más de 3 metros. Exactamente. Pero no puedes poner la fila afuera. Tienes que compartimentarla.
Ya.
Entonces, ponte tú, en el caso de construcción, no se puede dar alimento tipo buffet. Aquí voy a ocupar una palabra que quizás no se van a acordar ustedes. Cada trabajador, en el caso de la obra en construcción en Estados Unidos, tiene que llevar su propia lonchera.
Sí.
¿Sí? Está bien. No puedes compartir alimentos, no puedes compartir bebidas, no puedes compartir tu herramienta. O sea, los tipos fueron muy nítidos y lo explicaron muy bien, de manera tal de que cada uno sabía...
Pero, lo que pasa es que, para terminar, que nos queda unos segundos, también hay que considerar que todo eso se puede establecer, pero si seguimos en cuarentena, no hay mucho que hacer.
Pero yo creo que si se consolidan los datos sanitarios, el cese de la cuarentena se aproxima. Uh-huh. Te fijas, no quiero que estemos en la semana antes viendo que qué le vamos a pedir a la obra en construcción. Te fijas, porque piensa tú, yo podría tener hoy día una obra en que tengo a los trabajadores en un hotel, en una pieza solo, les pongo un traje astronauta y los mando a trabajar. A pesar de todo eso, hoy día yo no puedo abrir una obra en construcción. Ni tampoco sé qué me van a pedir. Ojalá que no lo digan el día antes de la apertura.
Sí.
Bien, pues, don Tomás Flores, economista de Libertad y Desarrollo, académico de la Universidad Bernardo O'Higgins, muchas gracias por esta conversación. Que estés muy bien, Tomás.
Encantado. Muchas gracias a ustedes.
Buenas tardes.
Gracias.